ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La esposa de José Daniel Ferrer dirige carta abierta al régimen de Cuba denunciando la manipulación del video del opositor encarcelado. Activistas inician campaña en las redes sociales contra el decreto 389 que legitima la vigilancia de las comunicaciones privadas de los cubanos. Bolivia expulsa a 300 cubanos y venezolanos del país. Washington presiona con más sanciones a Caracas por el envío de petróleo a Cuba. Países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca analizan en Bogotá las sanciones contra el régimen de Maduro. Cumbre de la OTAN en Londres conmemora el 70º aniversario de la Alianza Atlántica. Y en los deportes...
En los deportes, el pelotero cubano-estadounidense Robert Almora Jr. continuará un año más con el equipo de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas de Béisbol. Y el guantanamero Yuriorkis Gamboa buscará el título mundial de las 130 libras el día 28 del presente mes ante Yorbonta Davis de Estados Unidos. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, dos minutos, el mediodía del martes. Martes, estamos en diciembre ya, y es el 3 de diciembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, de regreso para estar junto a ustedes y mi colega Juan Andrés y darle las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En los controles, en el estudio A de Radio Martí, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora nos vamos con las noticias.
Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, la esposa del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, publicó una carta abierta dirigida a Raúl Castro, a funcionarios y periodistas oficialistas, en la que denuncia el video emitido por la televisión cubana contra el líder de la UMPACU el 27 de noviembre.
La esposa de Ferrer denuncia la manipulación del video al ser presentado solo un fragmento del mismo y agrega que el régimen busca el linchamiento moral del detenido al exhibir un material que no guarda relación con los hechos que se le imputan.
Concluye su carta indicando que resulta evidente de que Ferrer no tendrá un juicio justo e imparcial en el que se demuestre su inocencia o culpabilidad, por lo que, de conformidad con el Estatuto de Roma, todo ciudadano tiene derecho a acudir ante el Tribunal Penal Internacional.
Mientras tanto, la Unión Patriótica de Cuba ha iniciado una campaña dentro y fuera del territorio nacional por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y también de todos los presos políticos. Nos informa al respecto Yolanda Huerga.
Mientras personalidades políticas e intelectuales del mundo entero y gobiernos y organizaciones internacionales reclaman desde el exterior la libertad del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la organización inició una campaña por todo el territorio nacional para exigir al régimen su excarcelación sin condiciones y la de otros detenidos desde el 1 de octubre.
Hacer algo por liberar a José Daniel Ferrer García es hacer algo por la libertad del pueblo de Cuba. Luchar contra las calumnias y las campañas ahora contra José Daniel Ferrer García es luchar contra las campañas y las calumnias contra la oposición pacífica,
aseguró Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo en Santiago de Cuba.
Demostrarle al adversario que el proyecto general de la UMPACU no sufre con el encarcelamiento de uno o dos coordinadores. Mantenemos el proyecto de alimentación monitoreando toda la problemática social.
Asimismo, la UMPACU pide la libertad de todos los presos políticos cubanos, más de la mitad de ellos miembros de la plataforma opositora.
Nosotros no tenemos el derecho a replicar a través de los medios. Nos queda ir casa por casa, en las paradas, en las guaguas, en la cola, en los parques, explicándole a las personas para enfrentar la campaña de difamación información, manifestaciones públicas, octavillas, grafitis, pancartas.
La organización Cuban Prisoner Defenders incluyó recientemente en su registro de presos políticos cubanos a otro integrante de la UNPACU en La Habana, Wilson Quintero Cabrera, condenado a 8 meses de privación de libertad por desacato. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, activistas dentro de Cuba llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del Decreto Ley 389, que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. La periodista independiente Ileana Hernández, impulsora de esta iniciativa, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Este decreto supuestamente es para garantizar que la gente, o sea, los cubanos en general, ya no solamente nosotros los que estamos todos los días en las redes denunciando al régimen ante el mundo, sino cualquier cubano de a pie no tenga ninguna crítica hacia el Partido Comunista de Cuba, hacia el régimen. Le da la potestad al régimen de vigilar constantemente a todo el mundo en las redes. Ya lo hacen, o sea, mis teléfonos todos están pinchados, pero lo quieren poner ya tipo decreto ley para poder acceder a tus cuentas, para poder acceder a tus mensajes y demás sin ningún tipo de orden de ningún juez ni nada. Lo mismo que hacen hasta ahora, pero con ya dentro de la legalidad. Varias personas nos estamos organizando con respecto, estamos investigando más, estamos viendo de qué manera podemos llevar esto a cabo para intentar de que no se llegue a implementar, porque es algo que afecta la libertad de expresión. Está bueno ya de hacer todo lo que el régimen quiera que hagamos. Estamos ya cansados de ser esclavos de un grupito de personas que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
Pasamos a otras noticias en donde cubanos opinan ahora que los nuevos paquetes de acceso a Internet siguen estando lejos, lejos de su realidad. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
Los nuevos planes para acceder a los datos móviles anunciados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, movilizan las redes sociales. La razón, según las opiniones, es que su precio será difícil de asumir por la mayoría de los cubanos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Regina Coyula.
Habrá gente que podrá acceder, pero ahí el precio sigue siendo un precio muy difícil que la gente pueda asumir, tener internet en el teléfono, porque tienes que decidir si compras comida o si te compras un paquete de datos.
Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la isla serán de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga, y permitirán la navegación 4G LTE. Etexa duplicará el monto de los megabytes adquiridos e incluirá un bono adicional para la navegación nacional, según explicó la compañía en las redes sociales. El paquete de navegación más económico pasa a ser ahora de 400 megabytes y tiene un costo de 5 CUC. Según Coyula, también están incluidos los paquetes que ella llama
paquetes Rockefeller, porque son paquetes que valen $45, una cosa así, y tiene que usarlos en el periodo de 30 días de activación, porque si no pierdes el paquete. Etex, en este caso, al ser el único proveedor de servicios tecnológicos en el país, se puede permitir ese tipo de libertad sin tener en cuenta las necesidades o los deseos de la gente.
Pero según Regina Coyula, la oferta de Texa tiene sus atractivos.
El paquete de 10 CUC me parece que es más interesante porque se duplica la capacidad de datos.
Alioski Domínguez es cuentapropista en Centro Habana. Acerca del tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Yo soy un simple vendedor cuentapropista y mi nivel adquisitivo realmente no me permite meterme en eso. Solamente hay que mirar los países en Cuba como son para saber que la gran mayoría no tenemos acceso a eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, Bolivia expulsó a más de 300 cubanos y también venezolanos que estaban de forma ilegal en su territorio.
El director general de Migración, Marcel Rivas, informó el viernes que esa entidad repatrió a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que no estaban cumpliendo la ley 370, no estaban de manera regular en el país.
La mayor parte de los migrantes irregulares fueron localizados en La Paz, gracias a varios operativos efectuados bajo dos factores, uno humanitario y el otro, el cumplimiento de la ley de migración, según dijo el funcionario.
Explicó que se presume que los extranjeros ingresaron al territorio nacional con propósitos diferentes a turismo, estudio o busca de trabajo, y anunció que el control migratorio se intensificará.
Y mientras tanto, Estados Unidos anunció sanciones hoy martes contra 6 petroleros venezolanos que han entregado combustible a Cuba, según informó el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Tesoro, Justin Musinich, dijo que Cuba y el régimen de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, continúan tratando de eludir las sanciones, cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba.
El funcionario agregó que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger al pueblo de Venezuela.
Subrayó que las medidas anunciadas hoy apuntan a la corrupción en el sector petrolero y los mecanismos que utilizan para transportar petróleo al régimen cubano a cambio de asistencia de seguridad e inteligencia, una de las fuentes de apoyo con las que aún cuenta Maduro.
Y en otras noticias, Nelson Julio Álvarez Mairata, un youtuber LGBTI, fue regulado ayer lunes por autoridades de inmigración de Cuba cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia. El comunicador dijo a Radio Martí que formulará una reclamación porque se merece una explicación acerca de esta medida arbitraria.
Yo quería abordar un vuelo Terminal 3, Aeropuerto José Martí de La Habana, con destino Bogotá, haciendo escala en Panamá. Yo pretendía participar en un curso de periodismo invitado por la Universidad de Bogotá, y justo cuando voy a pasar migración, me dicen de que, bueno, me entero en migración de que no puedo viajar, de que tenía una restricción de viaje. Bueno, pregunto que por qué era restricción, y me dicen de que ellos no sabían de que si yo les podía facilitar la información de por qué yo estaba regulado. Y les dije que, bueno, justamente yo tampoco sabía, que para mí era una sorpresa el hecho de estar regulado. En fin, fue un momento bastante incómodo. Sabemos las razones de por qué nos regulan a nosotros los comunicadores independientes, a los periodistas, a los activistas. Antes que nada, quiero ir al Ministerio del Interior, que creo que desde ahí es desde donde parte la regulación, porque quiero informar el motivo real de por qué yo tengo una restricción de viaje, por qué yo no puedo salir de mi país, qué me lo impide cuando yo considero de que no estoy pasando por ningún proceso legal, no estoy pasando por ningún proceso penal que me impida salir del país, que tenga que permanecer acá adentro.
Y el periodista Michael González Vivero, director y cofundador del magazine digital Tremenda Nota, también fue informado el lunes de que no podrá viajar fuera de Cuba.
Así informa hoy el Washington Blade, una publicación de la capital de Estados Unidos que está enfocada en asuntos de las comunidades LGBTI y que tiene vínculos con Tremenda Nota.
Según el Blade, Michael González se enteró de la decisión después de preguntar sobre su estatus en una oficina del Ministerio del Interior de La Habana. El periodista debía haber viajado a Madrid anoche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:13 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, se reúnen hoy en Bogotá para evaluar la aplicación de medidas contra el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de restaurar la democracia en Venezuela.
La 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores estará presidida por la canciller colombiana Claudia Blum, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Carlos Jón Trujillo, quien pasó al Ministerio de Defensa.
Por otro lado, el partido político de Juan Guaidó denuncia un supuesto plan que buscaría comprar votos de parlamentarios opositores. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Haciendo referencia al escándalo de corrupción que salió a la luz en las últimas horas y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores, John Goicoechea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita el presidente interino Juan Guaidó, denunció la operación Alacrán, que estaría adelantando al gobierno en disputa y que, según dijo, buscaría sobornar a diputados opositores con el propósito de que voten contra la reelección de Guaidó el próximo 5 de enero, cuando corresponde renovar la junta directiva del parlamento. Goicoechea dijo estar seguro de que la mayoría de los diputados venezolanos no tienen precio.
A la dictadura le conviene que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional. $1,000,000 para que voten por otro candidato que se hace pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó como presidente. presidente de la Asamblea.
En tanto, el parlamentario José Brito, uno de los señalados por supuestamente haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios corruptos vinculados con el chavismo, se desmarcó del caso de presunta corrupción y aseguró que hay una rebelión interna y molestia profunda en el Parlamento.
70 diputados firmaron una comunicación dirigida a Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada?
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró que la oposición venezolana carece de autoridad moral ética para juzgar la corrupción y reiteró el llamado a los seguidores del gobierno en disputa a marchar hoy martes para denunciar lo que califican de agresión de Washington a través del TIAR. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno boliviano designó a un delegado internacional y está acusando a Nicolás Maduro de promover la desestabilización. Desde la capital, Bolivia, nos informa Fabiola Chambi.
El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del 20 de octubre.
Las experiencias que la vida le ha otorgado a unos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución, violarla, intentar robarse la elección y desatar violencia.
Paralelamente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de causar desestabilización y financiar el terror en Bolivia a través de nexos que involucran a extranjeros y organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Y no solamente es Bolivia, está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile, y todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela.
El analista Francesco Zarati se refiere a la relación entre Bolivia y Venezuela a partir de las denuncias que lleva adelante el gobierno de transición.
Sí, las pruebas que se tienen son tan fuertes que merecen tomar ya decisiones, pero si no lo son, mejor dejar que el próximo gobierno maneje, ¿no?, esa clase de relación.
El gobierno boliviano anticipó que en los próximos días presentará más resultados de esta investigación realizada junto a la policía del departamento de Santa Cruz para develar los supuestos vínculos de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo que operaría en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente Carlos Mesa anunció hoy que se presentará a las elecciones presidenciales de Bolivia tras la salida del poder de Evo Morales.
El líder opositor Morales hizo el anuncio desde Madrid, donde participa de la cumbre del clima COP25. Desde allí reiteró que fue víctima de fraude electoral de las elecciones el pasado 20 de octubre, proceso que fue denunciado por la Organización de Estados Americanos.
Mesa, que fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005, confía en que las elecciones se celebren en el mes de marzo o abril del año que viene.
Y la expresidenta argentina y ahora vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez en un juicio acusada de corrupción. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
Fiel a su estilo y durante 3 horas y media y no aceptando preguntas, a pesar de la grave acusación por corrupción en la obra pública durante su gobierno, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió y declaró en los tribunales federales de Buenos Aires. A 9 días de asumir la vicepresidencia de la Nación, acusó a los jueces y al gobierno actual de montar y acompañar una persecución política.
Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que convencer, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Y por eso estoy sentada acá y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, no me interesa. He elegido la historia, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia.
En tanto, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que hay un plan para juzgar a los líderes latinoamericanos.
Con la lawfare se aplica no solo en Argentina, sino en todo el continente. Lo vemos con Lula, lo vemos con Rafael Correa, lo que fue en Honduras, en Paraguay.
Sin embargo, la legisladora Silvina Martínez, una de las denunciantes, señaló que más allá de las especulaciones, el dinero no aparece.
¿Dónde está la plata que se robaron? ¿De cuánta cifra? ¿De qué monto estamos hablando? Y efectivamente, ¿dónde terminaron esos millones? Nosotros llegamos a la cuota de que son 2.000 millones de dólares.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y de Argentina pasamos a Colombia, y es que el gobierno acepta el diálogo directo con líderes de las protestas para frenar la ola de descontento en el país. La información con Jorge Orellana.
El gobierno de Iván Duque aceptó dialogar directamente con los líderes de las protestas en Colombia, que desde hace 12 días colman las calles en rechazo a sus políticas, y pidió suspender una manifestación prevista para el miércoles.
Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátums y exigencias. Porque ¿quién ha llevado la carga de todo esto? Pérdidas de $1 billón en una semana. Y entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno no ha escuchado a los sectores que están ahí? Mi invitación a los de los del Comité del Paro y a todo el resto de la sociedad es: conversemos para actuar.
A su vez, los líderes de las protestas respondieron con la voluntad de abrir una negociación sin condiciones que permita llegar a acuerdos sobre los reclamos de los manifestantes. El Comité Nacional del Paro tiene toda la voluntad, pero con una metodología clara, garantías y agenda temática que motivó el paro del 21 de noviembre, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos de Colombia.
Decimos al gobierno, no nos ponga condicionamientos. También está poniendo el condicionamiento de que no realicemos el paro del 4. Nosotros ese punto tampoco lo podemos aceptar.
Las protestas en Colombia estallaron el 21 de noviembre con un llamado a un paro nacional denunciando las políticas sociales, económicas y de seguridad del gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:21 minutos pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, el pronóstico de lo que pueden esperar esta tarde. Lo tenemos ya con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Saludo a Joan, a Elenita, a Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, ya el frente moviéndose esta tarde sobre Ciego de Ávila y la zona de Camagüey, de manera que mañana por la mañana estará ya sobre las provincias orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas esta tarde fresca, entre los 23 y los 26. Los vientos del norte al noroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dará a conocer hoy sus conclusiones y recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Desde Washington, la información con John Burnett.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría hacer público hoy un informe sobre hallazgos y sus recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El presidente de la comisión, Adam Schiff, dijo el lunes por la noche al medio estadounidense MSNBC que el panel votará formalmente hoy por la noche en si presentar el informe. Los miembros del comité judicial decidirán si redactarán artículos de juicio político contra el presidente Trump tras sus propias audiencias de juicio político que comenzarán el miércoles y en las cuales el presidente no estará representado. El presidente Trump criticó el proceso del juicio político y a los demócratas involucrados. Es un engaño, es una vergüenza absoluta lo que le están haciendo a nuestro país. El presidente Trump también criticó a los demócratas por celebrar la audiencia en el momento en que asistirá a la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Londres. Él está acusado de retener casi $400 millones en ayuda militar, muy necesaria para Ucrania, a cambio de un compromiso público de investigar al expresidente Joe Biden, uno de los principales contendientes para desafiar al presidente Trump en las elecciones del 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción. La audiencia del miércoles se centrará en los motivos constitucionales que rodean la destitución de un presidente. Los testigos, aún por nombrar, serán expertos legales. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos abordó el lunes, por primera vez en casi 10 años, un caso sobre el tema del control de armas, con una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora que podrían reforzar aún más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres en Estados Unidos. El informe con la agencia AFP.
Manifestación afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. La protesta responde a la revisión del máximo tribunal a un caso sobre control de armas, aunque la participación de una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora podría reforzar aún más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres.
Estoy aquí para apoyar, demandar acción de la Corte Suprema, leyes de sentido común para esta nación, para proteger a mis nietos, mis hijos, mi juventud estadounidense y a todo el mundo. Esto ha ido muy lejos. Las armas de destrucción masiva no pertenecen a nuestros hogares.
La Constitución consagra a través de la Segunda Enmienda el derecho de las personas a poseer y portar armas. El máximo tribunal no se ha pronunciado sobre cómo las cortes deben evaluar la constitucionalidad de otras leyes de armas, como las restricciones a las armas de asalto, los cartuchos de alta capacidad y el porte encubierto. La Corte Suprema rechazó desde 2010 estudiar cualquier caso vinculado a esta cuestión, pero este año ha aceptado por primera vez pronunciarse sobre las restricciones que Nueva York impuso a la tenencia de armas en nombre de la seguridad pública, a las que se opone la Asociación Nacional del Rifle.
Y el expresidente Jimmy Carter, de 95 años, fue hospitalizado el fin de semana en un hospital de su estado natal de Georgia, afectado por una infección del tracto urinario, según informó ayer lunes el Centro Carter.
La salud de Carter flaqueó en el 2015 cuando anunció que tenía 4 tumores en el cerebro, pero después de 6 meses de radioterapia y también medicamentos experimentales, aseguró que había concluido con su éxito su tratamiento para el cáncer. Continuamos a las 12:26 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Turquía es un buen miembro de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Hablando en una conferencia de prensa en Londres junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente Trump dijo que Turquía es un buen miembro de la OTAN, dando como ejemplo el apoyo dado por Ankara en la operación que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Él dice que Turquía fue de mucha ayuda, que volaron sobre zonas controladas por Turquía. Dice que no pudieron dar más apoyo y eso es importante. Por su parte, Stoltenberg defendió la relación de la OTAN con Turquía diciendo que era un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico. Trump también comentó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte tras un estancamiento en las conversaciones, diciendo que si no fuese por él, habría guerra en Asia. Él dice que puede que funcione y puede que no. Dice que el presidente Obama dijo que era el problema número uno. Trump está en Londres junto a los primeros ministros y presidentes de las 29 naciones de la OTAN para una cumbre por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Corea del Norte dijo hoy que se está agotando el plazo de fin de año que dio a Estados Unidos para proponer alternativas encaminadas a destrabar el diálogo sobre la desnuclearización e insinuó que podría volver a probar armas nucleares y también misiles de largo alcance.
En un texto publicado por la agencia estatal KCNA, el vicecanciller norcoreano Ri Tae-sung dijo que Pyongyang ha intentado no dar marcha atrás con respecto a los importantes pasos que ha dado para mostrar su compromiso con el desarme.
Esto hace referencia a la moratoria sobre pruebas de armas atómicas y misiles balísticos de alcance medio e intercontinental.
Añadió el funcionario norcoreano que todo depende ahora de Estados Unidos, el tipo de regalo de Navidad que elegirá recibir.
Y Naciones Unidas resaltó su preocupación por la intensa violencia desatada en Irán en las protestas en diversas partes del país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos informa.
Las protestas a través de Irán pudieran haber cobrado al menos 400 vidas y son la mayor confrontación que enfrenta el régimen fundamentalista iraní en los 40 años que está en el poder. Según Oid Memarian, miembro del Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, el uso reciente de fuerza letal contra civiles en Irán no tiene precedente incluso por la República Islámica conocida por su violencia. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero del secretario general, Stefan Dujarric de la Riviere.
We've remained concerned about the situation in Iran and the violence
Permanecemos preocupados por la situación en Irán y la violencia que hemos visto durante las manifestaciones y el notable número de muertos. Se estima que desde mediados de noviembre al menos 2.000 iraníes han resultado heridos, otros 7.000 han sido detenidos, y esto de acuerdo a organizaciones de derechos humanos. Desde Naciones Unidas para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Si lo hacen ahora, sean todos bienvenidos. Escucharán a continuación la segunda media hora de nuestro noticiero estelar del mediodía por Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, mi compañero de noticias, Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero, que está ahí, preciso, concreto, a las 12:30 minutos, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, nos trae los temas, hoy en Cuba, interesante, no se lo pierdan, y por cierto, el programa a partir de las 2 de la tarde. También, Edemio Navas González nos trae toda la información deportiva en el segmento de deporte de este noticiero, pero ahora vamos a Cuba, que tenemos mucha información que compartir.
Apenas 48 horas después de ser liberado de la prisión combinado del sur en Matanzas, donde cumplió una condena de 4 años por desacato y atentado, el preso político Lázaro Díaz Sánchez fue detenido nuevamente como sospechoso de haber puesto carteles contra el gobierno. Díaz Sánchez dijo a Radio Martí que fue detenido ayer lunes por poco más de una hora en la PNR de Colón, Matanzas.
Fui arrestado en la plaza del mercado, junto a Francisco Rael Manzano, a que le hago un mate y a Yuri, otra hora de blanco. Fui interrogado por el oficial Orlando Figueroa, me acusaron de poner carteles que decían libertad para José Ernesto Rey y abajo Díaz Canel. Ahí en ese momento le expliqué que no tengo necesidad de ir con el cartel, que yo se lo digo a ellos verbalmente. En ese momento el oficial Orlando Figueroa se levantó de la silla que estaba y dijo, no, que tenía que firmar un acta de advertencia y una caligrafía por el cartel de la persona. Fui liberado a la hora y media.
Lázaro Díaz Sánchez fue arrestado, enjuiciado y condenado por un altercado con un funcionario del gobierno de Colón, por cuya vivienda pasó cantando una canción de Willy Chirino. En la reyerta, Díaz Sánchez pues tiró una piedra que rompió la puerta de la casa del funcionario.
Y evangélicos cubanos están rechazando las afirmaciones de Mariela Castro Espín de que están recibiendo dinero de Estados Unidos para oponerse al matrimonio igualitario. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los religiosos en este reportaje.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, Mariela Castro, culpó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las campañas que grupos evangelistas vienen haciendo en contra de la aprobación en Cuba del matrimonio igualitario.
Lo hacemos porque son nuestras condiciones, de las que se habla en la Biblia.
Dijo Alexander Matos, pastor evangelista en San José de las Lajas.
Que se está mal delante de Dios, no por dinero que se manden de allá.
En una entrevista para el portal oficialista Cuba Sí, Castro declaró que hay mucho dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos hacia 5 iglesias evangélicas principales, que son las que están utilizando la ideología de género para sabotear iniciativas del gobierno cubano, según la funcionaria.
En primer lugar, nosotros no recibimos dinero de ningún gobierno. Nos ayuda la iglesia, pero ningún gobierno.
Contestó Moisés de Prada, superintendente general de Asambleas de Dios, una de las 5 más importantes iglesias evangélicas en la isla. La Liga Evangélica de Cuba organizó el domingo una lectura de la Biblia en el Malecón Habanero, acción que fue reprobada por un grupo de activistas LGBTI, entre ellos el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Ángel Adán Robles, quienes pasaron por delante de la acción religiosa en un carro enarbolando la bandera arcoíris. Mariela Castro también calificó en su momento como un show organizado desde Miami y respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, la marcha organizada por la comunidad LGBT en La Habana el sábado 5 de mayo, que fuera reprimida con violencia por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y las cenizas del preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido el pasado mes de octubre en Cuba, se encuentran en Miami. Ricardo Quintana presenció la llegada al aeropuerto internacional de dicha ciudad.
Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido y residente en Estados Unidos, fue el encargado de viajar a la isla y traer los restos en una urna de incineración que entregó a Jesús Díaz, compañero de su tío en la lucha anticastrista.
Yo estoy cumpliendo con esto mi palabra de honor ante el hermano nuestro, que aunque físicamente no está, aquí está espiritualmente.
Fortuny había expresado que en caso de muerte se reclamaran sus restos para que descansaran en tierra de libertad.
En medio de todo esto se enfermó. Él me dijo antes de morir, inclusive mucho antes de armarse, que quería reposar en tierras de libertad, y esta es la razón por la cual he hecho todos los esfuerzos, hicimos todo lo necesario en Cuba, y ahora el familiar que ustedes acaban de ver acaba de traernos las cenizas.
El trámite de traslado de las cenizas se efectuó sin contratiempos en la funeraria de Calzada Ecá en La Habana, así como la emisión del certificado de defunción y otros documentos necesarios para la extradición de los restos.
Ya hablamos con el padre José Luis Menéndez, un párroco de la iglesia Corpus Christi, para que invitar al exilio cubano y darle una misa solemne de cuerpo presente, porque las cenizas van a estar allí.
El preso de conciencia falleció el 28 de octubre de este año en la sala de penados del hospital Amalia Simoní de Camagüey, luego de pasar más de 40 de sus 78 años en prisiones cubanas. Las condenas las cumplió en dos tiempos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Son las 12:36 minutos y ahora pasamos a conocer los temas hoy en Cuba, el programa de Radio Martí que conduce y dirige nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Un placer, Margarita, como siempre, estar contigo aquí en Noticiero Estelar. Bueno, vamos a hablar sobre la situación, obviamente, de José Ángel Ferrete. En esta jornada hay un diputado por el Partido Ciudadanos que ha emplazado al ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, a que España acoja la declaración que aprobó el Parlamento Europeo de censura por el arresto indebido de José Daniel Ferrer. Buen tema, importante.
Exactamente.
Vamos a ver cuál es la posición que asume el gobierno español. También el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, cumpliendo un año de prisión, ha emitido otro documento denunciando en el portal que trabaja Cubanet las penurias que sufre y las vejaciones por parte de las autoridades del penal del Combinado Sur ahí en Guantánamo. Margarita, el tema del cuentapropismo. En Holguín, más de 400 cuentapropistas han emitido una propuesta contra las autoridades por la planificación física, las condiciones y las penurias en las que realiza su trabajo al sol, sin las más mínimas condiciones, a pesar de pagar licencias y eso.
Exacto. ¿Para qué son las licencias entonces?
¿Para qué son las licencias entonces? Si pagas impuestos, ¿por qué no se te dan las condiciones apropiadas? Y sumado a esto, el gobierno cubano ha dicho que científicos de la isla han probado con éxito en humanos una vacuna terapéutica contra el virus del SIDA. Desde Suiza hablaremos con el científico Ariel Ruiz Urquidora, que es portador del VIH, que cuestiona seriamente la eficacia de lo que ha anunciado el gobierno de Cuba.
Qué tema.
Y terminamos con el tema de la salud. Se incluye ahora en salas de emergencia, en hospitales, la escasez de medicamentos.
Hoy en Cuba a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
...12:38 minutos, más noticias en Radio Martí.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó su predisposición a apoyar a Luis Almagro para un nuevo periodo al frente de la OEA y a flexibilizar el Mercosur. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó el lunes su predisposición a apoyar a Luis Almagro para un nuevo periodo al frente de la Organización de Estados Americanos y flexibilizar el Mercosur.
Si tenemos la oportunidad de tener uruguayo en la Secretaría General, que en los temas coyunturales ha tenido una actitud, de nuestro punto de vista, acertada, no en todos, particularmente en el de Bolivia, yo no tengo coincidencia con su punto de vista, pero en el resto sí, veremos. Yo personalmente, pero no lo tomen como un sí, tengo una predisposición a que continúe, pero no lo tomen como un sí.
Almagro buscará la reelección a su cargo al frente del organismo continental en 2020. Recientemente, la coalición de izquierda Frente Amplio lo expulsó de sus filas por sus duras críticas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que cataloga de dictadura, y por ello el actual gobierno uruguayo del socialista Tabaré Vázquez rechazó apoyar su continuidad al frente de la organización. Sobre el Mercosur, Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional que asumirá el 1 de marzo, al frente de una alianza electoral de partidos, dijo tener claras las tensiones que atraviesan el bloque, con fricciones recientes entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández.
Y en un momento de fricciones o aparentes fricciones o posibilidad de aparentes fricciones en el bloque, quizá profundizar de inmediato la flexibilización fragilice más, no sé si me explico. Entonces, no alteramos nuestra propuesta, no cambiamos lo que nos parece debe ser el futuro del bloque, pero queremos primero ver cómo se viabiliza la relación entre los Estados miembros.
Los socios del Mercosur no pueden firmar acuerdos comerciales sin la anuencia de los demás integrantes del bloque, algo que Bolsonaro quiere modificar. El lunes, Lacalle Pou recibió el saludo del gobierno estadounidense.
Hay tensión entre los presidentes de Brasil y Argentina tras marcar la próxima cumbre del Mercosur. Así nos informa Jorge Orellana.
A pocos días de reunirse con sus homólogos de la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró este martes el alza del 0.6% registrado en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre frente al anterior. Brasil da la noticia en momentos en que comenzaron las deliberaciones con la reunión de la Comisión de Comercio y el Mercado Común, que presentó todas las modificaciones sugeridas al tratado sector por sector. Este martes, el Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, aprobará los cambios sugeridos por la Comisión del Comercio en el marco de fuertes disputas entre los socios principales del bloque por el nivel del arancel externo común. El presidente Jair Bolsonaro, que recibió la presidencia pro tempore del Mercosur, dijo:
Fala no solo Mercosur fuerte, sino como el Mercosur sea a nuestra América del Sur,
sino que nuestra Sudamérica ocupar
el lugar de destaque que ella siempre mereció en el mundo.
Muchas gracias
a todos.
Asimismo, se informó que Argentina tendrá una reunión bilateral con Brasil para hablar sobre los aranceles que Estados Unidos anunció que restablecerá las importaciones de acero y aluminio de ambos países en el marco del encuentro esta semana en la cumbre del Mercosur. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y más de 10 países se reúnen en el evento de la Alianza de Impacto Latino 2019 en Nueva York. Líderes de América Latina ponen sobre la mesa temas regionales como lo es la garantía de un crecimiento económico inclusivo. Laura Sepúlveda de La Voz de América informa desde Nueva York.
Por cuarta vez, alrededor de 300 personalidades de 10 países de América Latina se dieron cita en la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Oficina de Desarrollo Sostenible trabaja de la mano con la Alianza de Impacto Latino para lograr mejoras a nivel regional. Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, habló a La Voz de América sobre las prioridades del encuentro.
Estamos generando aquí una conversación para que se generen soluciones y propongan líderes qué debe pasar como región para unirnos y avanzar como región. Al final lo que queremos es generar un espacio donde las personas se conecten, generen una discusión propositiva para la región.
El evento que tiene lugar cada año en la ONU, acá en la ciudad de Nueva York, y que en 2019 sostiene su cuarta versión, hará un reconocimiento especial al cantante colombiano Carlos Vives como un líder que está ayudando a lograr una transformación positiva en la región.
Está utilizando su voz para trabajar por estos temas de desarrollo sostenible que son todo lo que promovemos, el tema de alianzas, todo lo que él está realizando contra la perla, que en verdad representa lo que significa el desarrollo sostenible. La intervención que él está haciendo en Santa Marta es de forma deportiva, de educación, de artes.
Tras la Perla es una iniciativa que, como Grajales señala, apoya el potencial de ciudad y territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:44 minutos, tenemos más noticias en Radio Martín.
Así es, Margarita. En Filipinas, el tifón Camuri deja al menos 4 muertos y miles de evacuados. Conozcamos más con AFP.
Con intensas lluvias y vientos de 150 kilómetros por hora, el tifón obligó a la evacuación de miles de personas y el cierre del Aeropuerto Internacional de Manila. Camuri llegó al archipiélago el lunes por la noche entrando por Sorgoson, en el sur de Luzon, la isla más grande de Filipinas, donde viven 49 millones de personas. Más de 300.000 tuvieron que dejar sus hogares y miles se refugiaron desde el domingo en escuelas y pabellones deportivos. El martes el tifón se encontraba sobre la isla de Mindoro, que tiene 13 millones de habitantes y alberga miles de atletas para los Juegos del Sureste Asiático. En principio, Camuri debería abandonar el archipiélago el miércoles.
Y el cambio climático es la amenaza más grande a la salud humana en este siglo. Así lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud en la cumbre que tiene lugar en estos momentos en Madrid. Escuchamos los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Lo que se ha dicho en la cumbre, la salud está pagando el precio de la crisis climática.
If unless we cut our carbon emissions, then we will continue to undermine our food supplies, our water supplies, and our air quality.
El experto de la OMS, el doctor Diarmid Campbell, afirmó que si no cortamos las emisiones de carbono, continuaremos minando las fuentes de agua y alimentos y nuestro aire.
Climate risks that we're already seeing, from extreme weather events to outbreaks of infectious disease.
El experto agregó que el riesgo climático que se aprecia en la aparición de enfermedades infecciosas
threatens to undermine the progress that we've made in global health in previous decades.
Pone en peligro el progreso logrado en décadas anteriores. Hablando de décadas, la del 2010 está llamada a ser la más cálida jamás registrada.
When we talk about climate for this year, it's going to be the warmest.
Lo ha dicho el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas. Las evidencias confirman que se está derritiendo cada vez más el hielo de los polos, aumentan las olas de calor y su intensidad, las inundaciones, los grandes incendios, las tormentas y los fenómenos extremos debido a los gases de efecto invernadero. ¿A causa de quién? Del ser humano. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el diálogo con Irán centrará el mandato del nuevo director de la Organización Internacional de Energía Atómica. Los detalles con Fran Press.
El argentino Rafael Grossi es el nuevo director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Investido oficialmente el lunes, se encuentra al frente del único organismo con acceso a las instalaciones nucleares de Irán gracias al acuerdo alcanzado en 2015 con las grandes potencias. La agencia de la ONU está encargada de comprobar sobre el terreno que Teherán aplica el acuerdo sobre su programa nuclear y busca garantizar que no se dotará del arma atómica.
Creo que es evidente que es algo en lo que estamos trabajando muy seriamente con Irán y que tenemos que continuar. Es realmente una prioridad y eso es algo que puedo decir.
Grossi asumió el cargo en un momento delicado para el acuerdo después de que Estados Unidos decidiera retirarse del mismo de forma unilateral en 2018. En reacción al restablecimiento de las sanciones estadounidenses, Teherán aplica desde mayo un plan para desvincularse del acuerdo y ha intensificado sus actividades nucleares. Rafael Grossi conoce bien el organismo, donde desempeñó entre 2010 y 2013 funciones que lo llevaron a discutir directamente con los responsables iraníes.
Un inspector necesita ser firme siempre. Un inspector no es un amigo. Es alguien que viene y necesita asegurar los hechos sin sesgos, sin agendas, de forma objetiva e imparcial.
En el plano diplomático, los europeos, China y Rusia, que siguen dentro del acuerdo, deberán convencer a los iraníes para que apliquen estrictamente el pacto. El viernes, representantes de esos países se reunirán con responsables iraníes en Viena.
Y astronautas ahora se aprestan a reparar el espectrómetro en Estación Espacial Internacional. Tony Cano nos explica.
Dos astronautas hicieron una caminata espacial este lunes a fin de instalar nuevas bombas de refrigeración en un detector de rayos cósmicos ubicado afuera de la Estación Espacial Internacional. La caminata es la tercera en casi tres semanas para el italiano Luca Parmitano y Andrew Morgan de la NASA. También culmina años de trabajo para arreglar el espectrómetro magnético alfa. Los astronautas deben conectar cuatro bombas nuevas al espectrómetro que está paralizado sin un sistema de refrigeración adecuado. El espectrómetro de $2,000 millones lleva 8 años y medio en el espacio buscando antimateria y materia oscura. La NASA comparó la serie de caminatas, la más compleja, desde las misiones para el telescopio espacial Hubble con una cirugía a corazón abierto. El espectrómetro no está diseñado para reparaciones como estas. El Centro de Control de Misión pidió a los astronautas cuidar muy bien las bombas cuando emprendían la tarea. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Museo de la Stasi, los servicios secretos de la antigua República Democrática Alemana Comunista, denunció el robo en Berlín de condecoraciones y joyas sacadas de su colección de objetos relacionados con ese desaparecido régimen.
Fuentes del museo dijeron que las condecoraciones sustraídas son en su mayoría réplicas, pero entre ellas también destacan una orden patriótica al mérito. Este es de oro que se concedía a civiles.
Este es el segundo hurto de este tipo en un museo alemán en una semana, después de que el 25 de noviembre unos ladrones entraron en el Palacio Real de Dresde, en el este de Alemania.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 12:50 minutos. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre ciencia y tecnología. Las corrientes contaminadas en Virginia Occidental, aquí en Estados Unidos, pueden ser una fuente inesperada de minerales clave o tierras raras utilizadas en la tecnología moderna, incluso desde teléfonos móviles hasta el hardware militar. Nos informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
Aproximadamente 4.000 kilómetros de arroyos de Virginia Occidental son de color naranja debido a la contaminación, llamada drenaje ácido de mina. Paul Zimkiewicz dirige el Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de West Virginia. Él dice que el agua que drena de las antiguas minas de carbón de la región da color a las corrientes, es tan ácido como el vinagre y mata peces e insectos. Zimkiewicz ha pasado los últimos 30 años tratando de limpiar el drenaje ácido de la mina, pero recientemente descubrió que tratarlo produce una bonificación inesperada.
Cuando tratas el drenaje ácido de mina, como aquí, lo que haces es elevar el pH del agua y también oxidarlo químicamente. Resulta que allí es donde están los elementos raros de la Tierra.
Los elementos de tierras raras hacen funcionar tecnología moderna clave, como los imanes en turbinas eólicas y altavoces de teléfonos celulares. Los aviones de combate, el equipo de visión nocturna y otros equipos militares dependen de tierras raras. Zimkiewicz dice que el drenaje ácido de la mina podría producir más de 2.000 toneladas de estos minerales críticos, de las 15.000 toneladas que usa Estados Unidos cada año. Y el dinero proporciona un incentivo para limpiar más vías fluviales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 12:52 minutos llegó el momento de compartir con ustedes los deportes. Y aquí tenemos ya a nuestro colega Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, aún se comenta el Balón de Oro número 6 que logró ganar ayer el argentino Leo Messi del equipo de Barcelona. Superó ahora a CR7 Ronaldo, que ya tiene 5 Balones de Oro. Y el cubano-americano Robert Almora Jr. va a continuar para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Cachorros de Chicago. Novena quedó fuera a varios peloteros, entre ellos el torpedero Russell. En boxeo, El cubano Yuriorkis Gamboa continúa entrenando fuerte aquí en Miami con miras a su próxima pelea. Será este 28 de diciembre, que cae sábado, ante el invicto estadounidense Gervonta Davis. Margarita, déjame decirte que este muchacho tiene récord de 22 triunfos en el peso ligero con 21 knockouts.
Wow.
Y su única victoria por decisión unánime fue en el año 2014, exactamente el 8 de octubre, cuando derrotó en 8 rounds a Germán Maras en combate efectuado en Biloxi, Mississippi, lo que quiere decir...
Estaba
de
empezando.
Que, sí, de que no, y quiere decir de que el cubano va a tener que dar todo para lograr la victoria, porque ya Gamboa tiene 37 años por 25 años el norteamericano Gervonta Davis. Nació el día 7 de noviembre del año 1994. O sea, recientemente cumplió apenas 25 años de edad. Una pelea sumamente difícil para el cubano Yuriorkis Gamboa, un ex campeón olímpico y dos veces campeón mundial profesional en 126 y 130 libras. Y el veterano avileño Adonis García regresará al equipo de sus amores, los Navegantes del Magallanes, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, luego que ese equipo anunciara la incorporación del cubano para la segunda ronda de ese evento. A García también se le unirá en este equipo el yumurino Yadel Mujica. Adonis estuvo en Grandes Ligas entre 2015 y 2017 con el equipo de los Bravos de Atlanta, franquicia con la cual bateó para 267, conectó 29 jonrones e impulsó 110 carreras. Su hermano José Adolis actualmente está en Liga Menor en las Grandes Ligas, pero en el caso de Adonis, el pasado año militó en el equipo de los Mellizos LG de la Liga Profesional de Corea del Sur, donde le fue bastante bien. Su promedio ofensivo fue de 339 con 8 cuadrangulares.
Está bien, ¿no?
Muy, muy bien. Y ahora en este año, en el 2019, Adonis intervino en dos ligas en México y también recientemente tomó parte con el equipo Gigantes de Cibao en la Liga Invernal de República Dominicana, aunque no le fue muy bien. En 17 turnos apenas bateó para 118. Y hoy, martes, a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami también, el actual campeón de la NBA, el Quinteto de Toronto, va a recibir ahí en Canadá al equipo Miami Heat, que tiene buen récord este año, 14 victorias con 5 derrotas por 15-4, el equipo de los Raptors de Toronto. Debe ser un gran partido. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Edemio Navas González para Radio Martí. Son las 12:56 minutos, ahora pasamos al mundo del entretenimiento y a escuchar las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Son algunos de los titulares más destacados de 2019. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. La esposa de José Daniel Ferrer dirige carta abierta al régimen de Cuba denunciando la manipulación del video del opositor encarcelado. Activistas inician campaña en las redes sociales contra el decreto 389 que legitima la vigilancia de las comunicaciones privadas de los cubanos. Bolivia expulsa 300 cubanos y venezolanos del país. Washington presiona con más sanciones a Caracas por el envío de petróleo a Cuba. Países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca analizan en Bogotá hoy las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y cumbre de la OTAN en Londres conmemora el 70º aniversario de la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy martes 3 de diciembre del año 2019. Gracias a Edemio Navas González, como siempre, por la información deportiva. Tomás Cardoso, recuerden, dirige y conduce el programa hoy en Cuba a las 2 de la tarde. En las noticias a Joana Andrés. En los controles al ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí, a estar pendientes de toda la información para ustedes, es para ustedes. Y a que pasen también muy buenas tardes.